Buen día, ¿cómo están? Estoy un poquito afónica, me disculpa. Estoy ya en Bogotá, llegué a mi casa anoche y estoy preparándome para ir a la oficina.
Gracias por estar con nosotros esta mañana en línea, embajadora. ¿Qué es lo último que sabemos del caso del fiscal Marcelo Pecci y las diligencias que se están realizando allá en Colombia?
Sí, esta mañana no tenemos ninguna novedad aparte de lo que ya había informado ayer a la prensa, de que está saliendo en un vuelo de Copa, están saliendo los restos mortales de nuestro fiscal con destino a Asunción, pero sería a las 3 de la tarde del día de hoy y estaría llegando a las 4 de la mañana aproximadamente al aeropuerto de Asunción. Es un vuelo comercial, como les decía, de Copa, en donde conseguimos el lugar.
Y con respecto a este vuelo, es el procedimiento normal que se hace, ¿verdad? Casi siempre es en vuelos comerciales cuando se trata de repatriación, porque la vimos nomás ayer a la esposa, a nuestra colega Claudia Aguilera, viniendo sí. En un vuelo del avión presidencial.
Sí, ella decidió tomar ese vuelo para llegar antes y también por razones de seguridad, como ustedes comprenderán, porque iba a tardar bastante tiempo. La casa funeraria pidió 24 horas para preparar los restos de Marcelo para ser trasladados, porque lleva un tratamiento especial, ¿verdad? No es un tema muy agradable para comentar, pero se trata de eso. Por eso Claudia decidió volver antes. Su idea era regresar con él, pero ya se dio cuenta que iba a tardar un poquito. Y aparte, en ese momento no estábamos consiguiendo el lugar en el vuelo, porque como ustedes saben, las compañías aéreas los fines de semana no suelen transportar féretros por el peso y por el lugar que ocupan y por la cantidad de pasajeros que tienen.
No sabíamos. Seguimos. Eso. Qué dato interesante, sí, que está compartiendo más ahora.
Así es. Y conseguimos una excepción con Copa Airlines. También nos iba a ayudar a Bianca, por supuesto, pero era más rápido, salía antes el vuelo de Copa. Y aparte, cómo se encuentra... el cuerpo se encuentra en Cartagena, no en Bogotá, ¿verdad? Sí. Como ustedes saben, no hay un vuelo directo de Cartagena a Asunción. Sí. Tiene que ser vía Bogotá o vía Panamá. Entonces decidimos.
Sí, sí. Ya que estamos hablando nomás de este proceso de repatriación, puede ser medio dura la pregunta, pero nos genera también la intriga de quién corre con los gastos de todo este proceso, embajadora, normalmente.
Y bueno, acá se trabajó coordinadamente y de una manera espectacular con la Secretaría de Repatriados. Por supuesto que hay gastos que está asumiendo el señor presidente de la República. Él dijo que era sumario. Aparte, el envío del avión presidencial con los fiscales y los policías, el regreso de ese avión con la viuda y la hermana y con dos policías colombianos que se van a Paraguay a trabajar en la investigación, porque hubo un cruce. Policías paraguayos quedaron en Colombia y policías colombianos fueron a Paraguay. Todo eso fue un apoyo muy grande de la Presidencia de la República, yo les quiero contar.
Cuando pasan este tipo de cosas, para entender nomás, vos sos diplomática de hace tantísimo tiempo, embajadora, tu trato ahora mismo, después de lo ocurrido y con lo ocurrido, de charla, ¿es directamente con el presidente ahora que pasó esto o pasa por el canciller y es así como que él actúa de intermediario? ¿Cómo funciona esa comunicación entre vos, que sos nuestra representante de allá, y el ejecutivo de acá?
Sí, por supuesto que a través de la cancillería, a través del canciller. Y bueno, si hay alguna cosa muy urgente, recibo una llamada directa del señor presidente, pero también en este caso específico, por las connotaciones que tiene el tema, trabajé mucho con el ministro del Interior, sí, con el embajador Federico González. Ellos dos fueron mis contactos, Cancillería, el canciller y Federico González. Así es.
Embajadora, si hablamos de lo que suele ser habitualmente el tiempo para lograr una repatriación, en este caso, ¿cómo que se pudieron apurar los protocolos de manera que Marcelo pueda llegar y ya estar saliendo el día de hoy?
Me encanta que toque ese tema porque muchas veces la gente no entiende y realmente así fue. Generalmente tarda una semana. Yo estuve cónsul en Miami, tuvimos un caso allá lastimosamente también de una persona que falleció y tardó muchísimo el proceso, ¿verdad? Porque resulta que la funeraria tiene sus tiempos y pide respeto, pero y también está la cuestión que podemos llamarle burocrática, ¿verdad? Porque existe una burocracia, sí. Y hasta el final nosotros estuvimos peleando porque se haga rápido el tema del apostillado, por ejemplo, que ya, como ustedes saben, se hace medio de manera cibernética, por sí. decirlo así. Y entonces no estaba entrando en la página y estaba lento y había muchísimo delante nuestro, era muchísimos casos entonces de apostillado, de solicitud de apostillado. Ahí sí yo tuve que llamar y reconozco que en todo momento la Cancillería colombiana se ha portado excelentemente con nosotros. Y todos, ¿verdad? El general Vargas Valencia, la vicepresidenta y canciller, con ella sí yo tengo un trato directo telefónico. Ella no estaba en Bogotá, no estaba en Colombia, y me apoyó muchísimo a través del vicecanciller colombiano, y resolvimos el último problema que tuvimos ayer en Cartagena fue ese de la apostilla, que ya era el último punto que había que hacer para poder lograr este traslado del cuerpo de Marcelo.
Embajadora, también sobre ese punto, ¿cuánto cuesta una repatriación? Independientemente a que el pago lo haga el Estado, lo haga la familia, ¿cuánto cuesta exactamente? Porque sabemos que la muerte siempre es cara. No es fácil tener una parcela, no es fácil estar pagando municipalmente un canon. En el propio ataúd tiene su costo. ¿Cuánto cuesta una repatriación?
Mira, sería muy irresponsable si te digo, porque la verdad es que manejó mucho Romy Romero, que es mi cónsul, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo escuché hablar de $4,000. Yo no sé si eso sería solamente lo que era la preparación del cuerpo por parte de la funeraria, o si estábamos hablando ya del pasaje aéreo. Él no sabría decirles. Les puedo averiguar para más tarde, cuando llegue a la oficina, pero en este momento no quiero mentirles. No tengo idea realmente.
Bueno, embajadora, una última consulta que tenemos.
Sí, así mismo. Embajadora, a partir de ahora, ¿cómo queda la relación con con ustedes, con Claudia? ¿Se pierde la comunicación? ¿Ella va a volver a la normalidad? ¿Tenés algún detalle de cómo es el seguimiento de este caso, al menos humanitariamente? Sabemos que legalmente esto va a tener todavía un largo curso.
Sí, nosotros nos impresionamos por la fortaleza increíble de esta chica, porque realmente tiene una fortaleza espiritual y física también, porque ella está en estado de embarazo y le hicieron muchísimas preguntas. Yo le digo que la fiscalía seguía interrogándole a ella hasta casi subiendo al avión. Entonces, casi inclusive pierde ese vuelo por las preguntas, porque ustedes saben que no se puede negar uno a eso, ¿verdad? Están en una investigación demasiado importante, ella es una testigo importante. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, lo mejor que yo le deseo a ella, todo lo mejor. Estamos en contacto con ella y con su hermana, pero en el mejor de los escenarios, ella llevaría una vida normal, pero con custodio, por supuesto. Eso es lo que yo sé.
Embajadora, muchísimas gracias por tu buena predisposición desde el primer momento. Ni bien pasó una hora, ya estuviste hablando con nosotros en otro de nuestros medios del grupo. Así que te agradecemos mucho por compartir con nosotros esta información tan precisa. Y ojalá un próximo contacto que tengamos ya sea con una noticia positiva que tenga que ver con la resolución y que se halle justicia a esto horrible que pasó.
Así mismo, les agradezco a ustedes. Gracias por la paciencia también y perdón por la voz.
No pasa nada. Gracias, que te recuperes. Gracias, embajadora.
El Día de las Madres. Entonces uno puede pegarse una vuelta por aquí, encontrar productos frescos y llevarse productos cárnicos, choclo, queso para hacer chipaguazú. Entonces que de esta manera entonces agasajar a las madres y cocinar por sobre todo ese día y no dejar que las mamis cocinen por lo menos en su día, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces yo creo que los hijos y los padres también, ¿verdad? Incitamos a que se pongan las pilas y vengan a esta feria campesina aquí del INDER, como decíamos, está cuadrilla, esquina Mariscal Estigarribia. Ellos van a estar hasta la una, presumen, pero si termina antes, obviamente ya no van a poder estar hasta la una. Entonces sería hasta agotar stock, hasta que terminen todos los productos. Entonces tienen tiempo ya de venir acá. Ellos ya están desde ayer. Ayer por la noche ya se instalaron aquí, entonces los productos están yendo muy rápidamente porque, como ya decíamos, son productos frescos, son productos que también se viene directamente del campo a la mesa y precios realmente accesibles.
Che, Diego,
por sobre todo 100% casero, compañeros. Sí.
Aguántame la carne ahí, tanto tiempo colgada. Hoy sí que está medio fresquito, ¿verdad? Pero aguanta, o sea.
Sí, de igual manera son productos que están también, que están preparados como para que estén así, ¿no? No sufre ningún tipo de efecto o no afecta nada en el sabor de la carne que están así. De igual manera, ellos tienen aquí conservadoras para justamente tenerlo así y van cambiando nada más.
De repente, claro. Sacan, se rota, ¿verdad, claro, Diego?
Sacan. ¿Cómo?
Van rotando, parece, la carne, ¿verdad?
Exactamente, van rotando y bueno, de esa manera también ponen la decisión para que la gente vea y por sobre todo lleve a sus casas, que es el objetivo final, llevar justamente todo, cualquiera de estos productos que están aquí. Imagínense, desde, como ya decíamos, poroto, huevo casero, pomelo, naranja, mandarina, tomate, mandioca, el queso, y queso de todo tipo y de todo tipo de tamaño y todo tipo de precio también. Realmente una variedad impresionante de productos. Aprovechen que esto se está yendo muy pero muy rápido, ¿eh? Así que, gente, y Rodrigo, Andrea, si tienen algún pedido, no les voy a llevar porque ayer tenía 5.000, hoy tengo 2.000, pero les invito a que vengan a llevar justamente y a ser parte de esta gran feria campesina frente al Linder, como ya decimos.
Diego, vamos a
esto. Entonces, sí.
Amo como Diego nos separó de la gente. Gente, y Rodrigo y Andrea. Ya te vamos a cobrar, Diego, en algún momento.
Diego,
no te preocupes.
Consultarle un poco a los productores. ¿Cuándo arranca la faena para este tipo de ferias? ¿Ellos con cuánto tiempo antes empiezan ahí con la matanza del curé, de la cabra y demás?
Vos sabés que quiero agregar a esa pregunta, Andrea, también. ¿Cuánto tarda en estar listo para ser faenado? El caso del curé ahí, del chanchito y del pato también, me intriga saber. Sí. ¿En cuánto crece un pato? De patito hermoso chiquitito hasta que está ahí colgado sin cabeza.
Y hay dos tipos de pato, está el marrueco, que es un pato, sí, de raza. Que
¿qué?
Es, sí.
¿El pato marrueco se llama?
Sí, pato marrueco.
Sí. Muy el simpático el marrueco.
¿Qué? Sí, que es de doble color. Y de ese se hace el paté gras, compañero. Para la gente
chuche.
Un poco más chuché que el paté de pato.
El paté.
Y el pato común. Después está el pato blanco, ese que vemos en todos lados, que es una especie de ganso, pero un poco más carapé. Preguntale un poco, Diego, cuánto tiempo
aquí,
antes arranca la matanza.
Con la tía que nos va a estar explicando y detallando también las consultas correspondientes. Bueno, volvemos juntados porque queremos saber el tiempo que se toma, por ejemplo, a un lechoncito. Saber el momento exacto en el cual tienen que ser faenados, cómo es que evalúan todo eso también ustedes, porque es un trabajo realmente arduo, primeramente hacerle crecer, mantenerle y bueno, finalmente venir acá y que se lleven un producto 100% casero, fresco y natural.
Sí. Vos me preguntás la...
¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo saben en qué momento?
Todito está... esto nos lleva un día de preparación. Todito
entre
faenar y congelamos, y cuando ellos nos buscan, un día. Nos lleva todito un día. Mucho trabajo.
¿Y lo mismo pasa con el pato?
Es lo mismo. Toda la familia colabora ahí, claro, para preparar toda la feria en un día, porque no se puede, mucho tiempo no se puede faenar y guardar.
Claro.
Tiene que estar fresquito.
Claro.
Mucho tiempo nos lleva, pero un día. Toda la familia entera colaboramos.
Y en tu caso particular, en tu familia te ayuda en eso, decías, y tenés todos estos productos solamente ahí en tu granja, o sea, tenés patos, tenés chanchos, cabras.
Y lo que trabajamos así, criamos, para colaborarnos entre toda la familia. Todito nuestro producto. Venimos de la campaña, tenemos todo ahí. Tratamos de criar siempre.
La importancia también de estar ahí sobre cada uno de los animales para que crezcan bien y sanos, ¿no?
Así mismo es, así
todo
mismo
proceso,
es. Todo un proceso, lleva un trabajo arduo, así mismo. Pero colaboramos todos, los hijos, la mamá, el papá, los hermanos.
¿Cuántos son en tu familia?
Estamos siete.
¿Y los siete están ahí?
Y los siete estamos, Y este es el sacrificio.
Claro.
Y la ganancia también.
La ganancia, claro.
Sí.
Ahí está, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí ya teníamos también, Rodrigo, Andrea, los detalles de todo el trabajo que conlleva esto. Claro, uno viene aquí y encuentra estos productos de, como ya decíamos, 100% naturales, frescos, lindos, a precios accesibles, pero todo esto lleva un sacrificio inmenso, desde la crianza hasta el engorde y el cuidado, y posterior a eso también la faenación, la faena, y posterior a eso ya ellos vienen aquí otra vez, los exhiben y bueno, el objetivo es vender producto de calidad, como ya decíamos, del campo directamente a la mesa de todo de cada uno de los paraguayos. Y ahora estamos en la otra sección ya, que sería en la sección de artesanía, flores y demás también. Yo sé, Andrea, que vos sos muy fanática de los cactus, de las planteritas. ¿Cómo era?
Estoy viendo guampa. ¿Eh? Pensé que me iba a decir la guampa, porque no. Hay una cuanta guampa.
Te aludiste, compañera, te aludiste, Andrea, guarda. Bueno, y bueno, vamos a consultar también porque, como decíamos,
Dieguito, salí nomás del cactus porque no te estamos escuchando hacia ahí. Ya le entró una espina, pasa a nuestro compañero ahí, tocando el cactus. Ustedes saben que la muerte del chancho es una de las más dolorosas. Mi abuela criaba chanchos y primeramente lo es mucha inversión. Es muchísima inversión teniendo en cuenta que el afrecho, que es el producto, sería como una especie de avena que consume el chancho. Es carísima la bolsa. Entonces, si bien, claro, es rica la costillita después que se hace, en el momento de la faena el chancho llora, pero de una manera que... Dios mío,
pesadilla.
Ya no quiero ni imaginarme, me vuelvo vegana en ese momento. Y después ya veo que se cocinó el chicharrón juntín, ya quiero comer de vuelta. Pero en ese momento como que te duele el alma escucharle llorar al chancho, llora muchísimo. Estaría bueno tener esa, uno me dirá asesina y demás, pero esa pistola que le ponen a la vaca.
Así mucha gente se vuelve vegana.
Sí, totalmente. Bueno, hablemos con Sofía López Garelli, ella es embajadora de Paraguay en Colombia.